En todas estas enseñanzas, Krishna está explicando, revelando gradualmente a Arjuna, lo que tú crees es tu vida real, es una vida ilusoria. Yo estoy aquí para revelarte cuál es la vida real. Él no usó todavía la palabra sueño, pero es lo que está diciendo. Tú estás viviendo un sueño. Y hay varios autores que usaron este concepto para crear obras literarias maravillosas. Se llaman cuentos filosóficos. El más famoso en la tradición occidental es el mito de la caverna de Platón. Y es exactamente eso. Somos viviendo una ilusión, somos encadenados en una caverna que nos forza a mirar solo en una dirección sin darse cuenta que estamos solamente mirando las sombras. ¿Y sabes qué pasó con él que se liberó y que volví en la cueva para decir, ¿sabes qué? Son todas ilusiones. Nadie quiere creerlo. No, mira, Netflix está mucho más interesante que la realidad. Bueno, Shakespeare usó mucho de este tema también. Pueden pensar en sus obras donde hay una a play within a play.
Una obra dentro de una obra.
Sí. Por ejemplo, en The Midsummer Night's Dream.
El sueño de una noche de verano.
Un sueño
de una noche
de verano. O La Tempestad. Y hay también una otra obra que se llama La Fierecilla Domada. Sí. Que es muy compleja. Porque superficialmente parece como un cuento tan machista, tan horrible, y es que no prestamos atención al prólogo. El prólogo nos da la clave. Y infelizmente es un prólogo que es tan raro que muchos directores lo saltan. Y empiezan directamente con acto 1, escena 1, sin mostrar el prólogo, y de esta manera perdieron totalmente la versión la parábola, la metáfora. El prólogo, voy a darles una descripción rápida. Hay un borracho pobre que se llamaba Cristóbal Sly, ¿ok? Y este borracho pobre se encontraba durmiendo en medio de la calle. Un noble, pasando por allá, queriendo divertirse, decide recogerlo y hacerlo una broma, junto con otras personas, haciéndole creer que era rico, tenía esposa, vivía en un palacio y tenía sirvientes, entre otras cosas. Así, cuando se despierta, los sirvientes le dicen que había estado alucinando ser un borracho andrajoso, pero que en realidad era un lord, un señor. Sí. Y el borracho se lo creó todo, gradualmente. Al principio está protestando, que no, ¿cómo es posible? No me acuerdo de nada. Pero todos están de acuerdo, la esposa, los servientes, sus amigos, para crear esta ilusión. ¿Sí? Y para divertir el Lord, Sly, el ex borracho, pobre, lo hacen ver una comedia junto con la esposa que se llama La Fierecilla Domada. Entonces, La Fierecilla Domada es un cuento dentro de un cuento. Es para mostrar la ilusión, ¿ok? Infelizmente, la mayoría de los directores sacaron el prólogo porque no lo entienden, o parece como, no es relevante. O es una distracción. Entonces Shakespeare era un maestro de estas obras para mostrar los varios velos, cómo intrincados son los juegos de la malla. Y acuérdense que de acuerdo
que Yogananda reveló un día que él era Shakespeare en una vida anterior. Un detalle. Y que él estaba siempre promocionando las obras de Shakespeare. ¿Por qué hacía? Por coincidencia. Bueno, entonces, no estamos aquí para hablar de la fiorecilla domada, pero de este otro libro maravilloso que se llama La vida es sueño, de Pedro Calderón. Es una obra del siglo XVII, y este siglo era una época de gran transformación en Europa. El autor, Pedro Calderón, vivió en España a una época donde había varios conflictos y confusión. Por ejemplo, era la emergencia del conflicto entre la Iglesia Católica y la Reforma de Luther Martin, y la contrarreforma después de la Iglesia Católica. Entonces, este autor, Pedro Calderón de la Barca, creó una obra teatral para, como un eje, una reflexión filosófica sobre cuál es el sentido de la vida. Si vivimos realmente una vida real o estamos en una ilusión. Es una obra magistral y tan bien escrita. Voy a dar un pequeño resumen. Es básicamente un drama que gira en torno a la privación de la libertad de Segismundo por parte de su padre, el rey Basilio de Polonia, quien lo encierra por miedo a que se cumplan las predicciones de un oráculo consultado. Este libro se divide en tres jornadas o actos. En la primera jornada hay una señora que está pasando por una montaña, ¿okay? Y va a descubrir un castillo escondido donde hay un ser que está vestido de pieles de animales salvajes, ¿eh? Y que está guardado, encerrado. Y ella está escondida y está escuchando la conversación de los guardias, ¿eh? Y se enteró que él, el prisionero, no es un loco, ¿eh? Es alguien que pasó toda su vida desde su nacimiento en este cárcel. Y él es el hijo mayor del rey de Polonia. Ella está muy interesada en eso porque ella es la novia del sobrino del rey. Está en camino para encontrarlo y casarse. Entonces está escuchando algo de su tío de familia política, ¿se dice? Que él tenía este secreto. Él tiene un miedo terrible, que un oráculo dijo que su hijo va a hacer cosas muy malas cuando va a tener un hijo. Entonces, apenas que nació, hay que encerrarlo en un cárcel por toda su vida y que nadie puede sospechar de su existencia. Ella lo descubrió accidentalmente. Después, esta señora, que se llama Rosa Ora, va a continuar su camino, encontrará al rey y su novio, su prometido, que se llama Astolfo. Y es el sobrino que va a heredar el trono ahora, porque el rey no tenía otros hijos. Y nadie sabe que él tiene un hijo, es un secreto. Ahora estamos en la segunda jornada, segundo acto. El rey tiene muy mala conciencia, porque su hijo es inocente. Él creí una profecía, un oráculo, pero tiene mala conciencia. Entonces, para tranquilizar su conciencia, él tomó la decisión de liberar a Sigismundo, su hijo, para ver cómo va a comportarse, si él va a comportarse de acuerdo de la profecía o no, quizás había un error, y después la posibilidad de reparar, reconciliar y ponerlo en, como heredero del trono. Entonces decidieron de drogar a Sigismundo en el cárcel, traerlo en el palacio y vestirlo, afeitarlo, cambiar su vestirlo como un príncipe, y que él va a despertarse en la cama real, ¿okay?, del palacio. Puede imaginar la confusión de Sigismundo cuando él se despertó. Él conocía solo un lugar, este cárcel muy feo, solo una ropa, y ahora él se despertó en un otro mundo y no entiende absolutamente nada. Y todos se ponen de acuerdo de tratarlo como el príncipe, obedecer, mostrar respeto y de convencerlo que él es el príncipe. Pero tenía un sueño malo que lo hizo pensar que vivía antes en una cárcel. Es muy similar a el escenario de Shakespeare, ¿no? Pero el plan no funcionó bien, porque ahora Sigismundo va a volver en un extremo, y va a comportarse como un tirano. Un tirano terrible, tratando de violar a Rosaura, va a tirar un criado por la ventana, van a hacer cosas horribles. Y eso le da la razón al rey que si realmente la profecía ya estaba ocurriendo. Entonces decidió de drogarlo de nuevo, volverla en la cárcel y de convencerle que él tenía un sueño, que él era un príncipe. Como tortura. En este contexto nace el famoso soliloquio de Sigismundo, conocido como "Y los sueños, sueños son", que es uno de los soliloquios como el de Hamlet, el más famoso de la literatura. Pero eso no es el fin de la historia. Ahora, en el tercer acto, el pueblo se entera de la existencia de Sigismundo a través de Rosaura, y organizan una revuelta para liberarlo. Van a organizar un ejército, van a ir al castillo, liberarlo. Las tropas del rey también están acá, hay una gran lucha. Y al final los soldados voluntarios de Sigismundo van a ganar la batalla y liberarlo. Y va a traerlo al palacio e instalarlo como el heredero verdadero. Y aquí se cumplió la profecía. El rey humillado por su hijo. Él intentó todo para evitarlo y al final él creó las situaciones para que se pasó la profecía. Es muy similar a la historia de Kamsa y de Krishna. ¿Se acuerdan? ¿Por qué Krishna nació en un cárcel? Por una profecía que él va a matar el tirano, el rey Kamsa. Entonces él puso su hermana, Devaki, y su cuñado Vasudeva en cárcel, y todos sus niños nacieron en el cárcel, y apenas que van a dar luz a un hijo, Kamsa va a venir para matarlo, y él lo hizo, excepto por el octavo hijo, que era Krishna, que se escapó. Entonces, de nuevo, temas muy, muy similares. Ahora, Sigismundo, que se enteró de lo que pasó, porque no estaba drogado una vez, una otra vez, entendí qué pasó, por qué su papá se comportó de esta manera, por esta profecía, lo perdonó. Y se comportó súper bien. Con todos, y se postró a los pies de su padre pidiendo su bendición. Y ahora el rey se arrepintió, muy emocionado, y entronó a Sigismundo como el sucesor. Sí. Y Sigismundo se casa con la infanta estrella, y obliga a Astolfo, su primo, a casarse con Rosaura. Porque Rosaura se enteró que Astolfo estaba infiel. ¿No? Y Astolfo era una persona no tan sana. Entonces, los temas tratados en esta obra son múltiples. Hay el tema del libre albedrío y del destino, el tema de la realidad y del sueño. Por ejemplo, hay un monólogo del protagonista de Segismundo que está diciendo: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Bueno, hay muchas otras partes que son maravillosas de este libro. Ah, sí, un detalle más. Es que Pedro Calderón de la Barca escribió esta obra en 1635 y tuvo un éxito extraordinario. Fue traducido en tantos idiomas, representado en cortes reales en toda Europa. Y con este éxito, él profundizó el valor metafórico de su obra. Y él escribió una segunda versión de este mismo libro, que es extraordinario, es realmente único, porque en la segunda versión él amplió la enseñanza. La pregunta central de la primera versión de 1635 era: ¿este príncipe puede ser un gobernador bien o no? A pesar de su tratamiento horrible, de su confusión, okay. A la primera vez no funcionaba, la segunda vez sí. Pero casi 50 años después, él escribió una segunda versión. Y ahora la cuestión central es mucho más amplia, porque no es una historia de un corte, es la historia del universo. Y la pregunta es: ¿el ser humano puede cuidar al universo, sí o no? Cuando se despierta, cuando sale de su ilusión, o va a volverse como un abusador de la creación. Una obra mística extraordinaria. Los recomiendo, en verdad, de leer los dos, las dos versiones.
¿Cómo se llama la segunda?
El mismo título.
Ah, es el mismo
título. Sí. La vida es sueño. Sí. Pero da una profundidad, como 40 años después, cósmica, la segunda vez. Parece como una Bhagavad Gita para mí. Sí. ¿La conoces, la obra?
Sí, la en el colegio.
Sí.
El colegio secundario.
¿Ah, sí? Sí.
Es un clásico.
¿Ah, sí? ¿Lo leíste también?
Pero nunca.
No,
como literatura,
sí.
Como literatura.
Sí,
como se lee Quijote, ¿no?
Claro, sí. Pero bueno, podemos preguntarnos por qué cuando lo sacaron del cárcel la primera vez, él se comportó como un animal, un tirano terrible, y él cumplió la profecía. Parece que es completamente incapaz de dominarse y de estar un gobernador apropiado. Por eso que de nuevo hay que echarlo. Pero la segunda vez sí funcionó. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó?
Porque la primera vez no sabía la verdad, ¿no?
Sí. Lo hicieron una violencia terrible. Toda su vida era una mentira. Y lo mostraron la verdad, pero de manera tan brutal, sin preparación, sin explicación, que le vuelve absolutamente loco. Sí. Y él se cayó en el otro extremo, y empezó a sentir como su alma animal, por la primera vez: ah, ya puedo cumplir todos mis deseos, una mujer, me voy a violarla, un sirviente que no me gusta, por la ventana, cualquier cosa, y eso era como una reemplazar una mentira por otra, realmente. No dar el contexto es una mentira también. La segunda vez, él se enteró de todo el proceso, ¿eh? Y él recibió ayuda. Eso es la diferencia. Espontáneamente el pueblo se fue a liberarlo, ¿okay? Había una lucha y él reconquistó su estatuto. Él entendió toda la historia, se enteró del poder de este oráculo malísimo y él perdonó. Sí. Porque durante toda su vida en el cárcel, él tenía un guardia que le amaba mucho y conversó mucho con él y lo educó de la filosofía, de la vida, de todo, ¿eh? Porque el guardia sufrió mucho de ver este niño inocente, ¿eh? Condenado por nada de su culpa. Y eso lo preparó a recuperar su personalidad real, a salir de la ilusión y de vivir la verdad ahora. Entonces, eso es una otra Bhagavad Gita castellana. Es un libro corto, ¿eh? Se lee, en, sí, pero los recomiendo de buscar las dos versiones. Sí. La segunda, infelizmente, es la menos conocida, no sé por qué, no es fácil de encontrarla. Y sí, podríamos hablar otro día de el sueño de una noche de verano, de la tempestad, que son también metáforas, ¿eh? Profundísimas sobre el cómo un ser se libera de la maya, se libera de la ilusión. Tenía un impacto enorme este libro, y no solamente en su mensaje filosófico, pero también en su forma literaria, porque no era común de hacer este tipo de una obra dentro de una obra. Eso es muy común en la India, ¿eh? Casi todos los libros de la India son la Mahabharata, la Ramayana, el Yoga Vashishta, son todos basados sobre esta construcción, ¿eh? Pero en la literatura occidental no era
tan... Yo creo que es uno de los motivos por los cuales
¿Ah, sí?
Lo hacen estudiar en la escuela, lo mismo que el Quijote, por la estructura que tiene también de caja china, que se le llama
Caja China,
donde también tiene la estructura de
la historia dentro sí.
de otras.
Ah, es lo que se llama histoire à tiroir.
Ah, mira.
De sí. cajones,
claro.
En francés.
Me parece que,
de caja
que
china,
este
sí.
libro, el recuerdo sí. que tengo yo, es sí. porque lo mismo, porque son estructuras literarias.
Sí.
No,
¿Es una, es un Upanishad? ¿Es un Upanishad castellano? ¿La vida es sueño? A ver. Sí. Y me fascinó, me reconoció inmediatamente tantos temas vedánticos y construcciones hindús y influencia obvia de Shakespeare, que vivo como dos siglos antes. Sí. Qué bueno que podemos terminar con eso. Y la conclusión es, sí, la vida es sueño. Y no, la vida no es sueño. ¿Claro? Sí, no. La respuesta es OM.